En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Cristina Pierri Vargas, reconocida broncopulmonar infantil de Clínica Alemana, con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias en niños. Especialista en asma, bronquitis y alergias respiratorias, ella combina su labor clínica con la docencia en la Universidad del Desarrollo. Hoy nos acompaña para conversar sobre un tema urgente, el uso de vapeadores en niños y adolescentes, sus riesgos, mitos y la importancia de generar conciencia en familias y también en cuidadores. Muchísimas gracias, doctora Cristina Pierri, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctora. Bueno, quisiera partir preguntándole, ¿cómo ha visto usted la evolución del uso de vapeadores entre niños y adolescentes en los últimos años, doctora?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por dar espacio para hablar de este tema tan importante, porque justamente se ha visto, de hecho salió una encuesta hace aproximadamente 2 meses, una encuesta alarmante de cómo ha subido el vapeo acá en Chile. Entonces se ve que los adolescentes de 12 a 18 años incluso están vapeando 4,7%, o sea, adolescentes desde los 12 años. Mucho. Y después siguen subiendo, y entonces es casi el doble que los adultos. Los adultos, la población general de adultos, todavía el tabaco consumen aproximadamente un 30% de la población de adultos consume tabaco y vapean 1,5-2% de la población de adultos. En cambio, en los adolescentes es absolutamente al revés. El vapeo es el doble del tabaco. Los adolescentes ya no están, todavía fuman tabaco, pero menos que antes. Yeah. En cambio, el vapeo ha subido en forma alarmante.
¿Qué elementos cree usted, doctora, que han hecho tan atractivos estos dispositivos para los más jóvenes?
Bueno, de partida, como la ley del tabaco está hace tiempo con muchas restricciones, cada vez había más restricciones, o sea, primero el etiquetado, la restricción de fumar en lugares públicos. Entonces, además que todos los estudios que el tabaco es dañino para la salud, entonces salió este vapeador que tiene la marketing que hace menos daño, que tienen perfumes, o sea, tiene sabores, entonces como que no sale el humo, entonces tiene una falsa sensación de que no es dañino para la salud. Entonces es más aceptado, no tenía tantas restricciones, como dirían los lolos, pasa más piola. Entonces, por eso empezaron a vapear mucho más. Se dieron cuenta que podían hacer esto no llenando de humo los lugares. Entonces, por eso que en los colegios, por ejemplo, antes los niños se iban a fumar en el baño, los pillaban al tiro. Ahora van a vapear en el baño. Es impresionante, los colegios, los niños vapean y no se dan cuenta porque no hay tanto olor a humo y todo. Y como les decía, tienen tanto como saborizantes y todo, que en realidad ahí como que van captando a los niños. Por eso es importante esta ley que salió, que me imagino también es una de las razones de que estamos hablando de este tema ahora.
Por supuesto.
Que es una ley que se promulgó el año pasado, pero que entró en vigencia ahora, esta semana. Y que es una ley fantástica y que era muy, pero muy necesaria, porque esta ley, lo primero, es la prohibición de venta a los menores de edad. En forma increíble, los vapeadores se vendían a menores de edad sin ninguna restricción. Entonces ahora se prohibió. Se prohíbe la venta, distribución o entrega gratuita de cigarrillo electrónico y todos sus accesorios, porque tienen accesorios como bonitos para poner ahí el vapeador. Entonces, todo eso está prohibidísimo a los menores de 18. Lo segundo, lo equipararon a todos los productos del tabaco. Yeah. Porque en el fondo se consideran todos productos de tabaco y están todos sujetos a la misma regulación.
Yeah.
También, y lo otro importante, es que se restringe su uso en lugares públicos. Antiguamente, o sea, hasta hace 2 semanas atrás, uno iba a un restaurante, por ejemplo, no podía fumar. Pero estaban todos vapeando y nadie decía nada. Pero no, ahora está eso, está absolutamente prohibido. Entonces aquí yo paso el aviso que si alguien va a un restaurante y ve a alguien vapeando, tiene todo el derecho de ir a acercarse al mozo y decir, no, este señor está vapeando. Entonces, lo digo porque yo lo he hecho. O sea, en el fondo vienen y dicen, no, pero que se puede vapear. Entonces ustedes tienen, ahora para que sepan, no pueden vapear porque salió la ley que fue recién entró en vigencia y no está restringido vapear en lugares públicos. Dos puntos claves más faltan. Uno es el etiquetado y las advertencias.
Ya.
Eso también es muy importante, porque el tabaco, uno se compra una cajetilla y sale un cadáver, o sea, una calavera afuera,
sí.
Los dientes, o sea, hay advertencias en el etiquetado, pero en el vapeo no. Mm. Bueno, pues ahora sí. Ahora, todos los productos tienen que incluir advertencias sobre su potencial adictivo y dañino, y eso es muy importante. Y lo último es los límites de nicotina, porque resulta que también una de las cosas que se decía era que los vapeos eran menos adictivos que el tabaco, pero no es así.
Y no es
porque
así.
Porque los vapeadores tienen capacidad de concentración, mucha nicotina, por lo tanto, incluso son más adictivos que el tabaco. Entonces, esta ley lo que hace, además, es limitar la nicotina. La concentración máxima de nicotina y permitida es 45 miligramos por ml. Entonces, que igual es mucha, pero por lo menos está ya un poco más limitada. Entonces, yo creo que eso va a ser clave por el tema del vapeo, porque un poco lo asimila al tabaco.
Por supuesto. Doctora, ¿cuál es el principal mito a su juicio que circula entre los adolescentes respecto al vapeo?
Yo creo que son varios. Primero es que no hace daño. Yo no sé, ese es el gran mito.
Ya.
No, que vapear no hace daño. Porque, sobre todo los adolescentes, ellos nacieron porque, por ejemplo, ya, la generación mía, esa generación mía, cuando nacimos... Todo el mundo fumaba. Yo tenía una profesora que fumaba y apagaba los cigarrillos en el pizarrón.
Imagínese.
Uno veía las teleseries y fumaban. Entonces, no estaba normalizado que fumar era malo. Los adolescentes de ahora nacieron con que el cigarrillo es malo, nacieron con las cajetillas con la calavera. Entonces, como que un poco está internalizado en el adolescente que fumar hace mal. No así el vapeo. Entonces, salió esto, entonces dijeron, esto no hace daño. Otro mito, no, es solo vapor. Porque es cierto, el humo del cigarrillo es desagradable. Entonces, en cambio, el vapor no es, entonces, solo vapor. Y el peor mito es el que dice, me ayuda a dejar de fumar.
Sí, típico escuchar eso.
¿Sí o no?
Sí.
Entonces, esos son los grandes mitos. Porque el primer mito, no hace daño, mentira. Hace daño y después lo vamos a explicar bien.
Sí.
Dos, que es solo vapor, el vapor también es muy dañino. Y tercero, me ayuda a dejar de fumar. No es así, porque es más adictivo incluso que el tabaco.
Qué tremendo. Desde su experiencia, doctora, ¿cuáles son las consecuencias más comunes que ve en sus pacientes que vapean?
Bueno, mira, de partida yo soy pediatra.
Sí.
Por lo tanto,
lo dijimos
siempre
al comienzo.
Lo
dijimos en su presentación.
Sí, no, sí, pero lo que voy es que pediatra... broncopulmonar, por lo tanto, de partida vienen los pacientes con los papás. Por lo tanto, ahí uno tiene que ser muy así pilla para decirle si vapean o no. Muchos niegan. Yeah. Como yo soy broncopulmonar, yo veo muchos pacientes asmáticos. Yeah. Y los asmáticos saben que tienen prohibidísimo fumar. Además que si yo les siento el olor a cigarro, no, saben que hasta aquí nomás llegamos.
Por supuesto.
Entonces, todos ellos, muchos de ellos vapean. Entonces uno les tiene que preguntar dirigidamente si vapean o no. Y muchos creen, incluso los asmáticos, que no hacen tanto daño a la vía aérea para fumar. Entonces, ¿qué he visto yo? Uno, sobre todo los asmáticos, que saben que por ningún motivo pueden fumar, entonces vapean más porque piensan que no les va a pasar nada. Y lo que sí está demostrado, y Desgraciadamente, el tema del vapeo, como es más reciente, no hay tantos estudios como en el tabaco, que en el tabaco, por ejemplo, hay muchos estudios que que está absolutamente categórico, que produce daño en el pulmón, y no solo eso, sino que incluso hay estudios que el humo del cigarrillo se pega en la ropa, entonces eso, esas partículas de tabaco llegan al niño, y eso se llama fumar por tercera mano, los fumadores pasivos, como le llamaban antes. Entonces, incluso ya en los últimos trabajos se definió que cuando si uno fumaba, incluso hay un daño en las mujeres, en el aparato reproductor femenino, en los ovarios, y su hija de fumador, no solo la hija, la nieta, tendría un daño por epigenética, se llama, del cigarro. Entonces, hay tantos estudios con el cigarro y que no es así con el vapeo. Entonces, como el vapeo es más reciente, no hay tantos estudios. Y son, como son estos a corto plazo, tampoco uno ve el daño en la experiencia del día a día. Pero sí está demostrado, y lo que sí hay trabajo, en que se produce daño no solamente en el pulmón, sino que también se produce un daño cerebral. Y esto es muy, pero muy importante, porque esto es lo que no hay conciencia. Está demostrado que los vapeadores, o el vapear, disminuye el desarrollo pulmonar y cerebral. Entonces, disminuiría la capacidad cognitiva de los niños, no se desarrolla potencialmente el cerebro, las neuronas como tendrían que desarrollarse. Entonces, pero claro, uno no lo va a ver de un día para otro, o sea, uno no va a ver que un niño, qué sé yo, un día le fue mal en el colegio porque vapeó. Ese tipo de cosas categóricas, todavía no hay trabajo porque esto, como les digo, es reciente. Lo que sí es como bien categórico, yo lo vi en un paciente, pero lo vi una vez en un paciente, pero no solo eso, sino que está descrito, es una cosa que se llama EVALI, que es una, es como una bronquiolitis severa relacionada al vapeo. Y eso es como es un pulmón, que es como súbitamente se produce una dificultad respiratoria, falta de entrada de aire y que es realmente catastrófica. Y que si uno mira la radiografía se ve como cuando en la época del COVID. Significa EVALI, la sigla, e-cigarette, digo, vaping product use, que en el fondo es lung injury. O sea, como esa es la sigla, digamos. Yeah. Que es una enfermedad pulmonar grave. Entonces, hice absolutamente identificada y asociada al vapeo. Y esto se reportó cuando empezaron a producirse casos de daño pulmonar. Y es fiebre, en realidad, tos intensa. Y ahí empieza con dificultad respiratoria, dolor torácico y la radiografía, fatiga extrema, y la radiografía es así blanca, como en la época del COVID. Y hubo un impacto muy grande en Estados Unidos, hubo como más de 2.800 casos confirmados y al menos 66 muertes. Eso fue más en Estados Unidos. En Chile se vio menos, pero yo vi un paciente que afortunadamente no era paciente mío, pero un paciente, y afortunadamente también no se murió, digamos. Pero estuvo muy grave en la UCI y fue absolutamente secundario al vapeo. Entonces, ¿qué es lo que uno le puede decir a los jóvenes? Igual ellos tienen riesgo a tener digamos, síndrome catastrófico por vapeo.
Qué tremendo, doctora. Le quiero preguntar, ¿el daño que provoca el vapeador es inmediato o se manifiesta a largo plazo?
Depende del daño. Ya. Por ejemplo, esto que yo les decía es corto plazo, o sea, está absolutamente asociado al vapeo.
Ya.
Pero el daño a corto plazo, por ejemplo, irritación de las vías respiratorias. El niño va a vapear, por ejemplo, fue a una fiesta y vapeó toda la noche. Sí, puede empezar con tos, dolor de garganta, que después se produce, por ejemplo, lo asmático. Se produce un broncoespasmo, que es como el bronquio que se cierra un poco. Puede también, como les decía, exacerbar o aumentar las crisis de asma en los asmáticos. Pero también hay una cosa que sí es importante, y eso es a corto plazo, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Por ejemplo, estamos ahora en la temporada de influenza. Sí. Entre paréntesis, paso el aviso, estamos en el peak. O sea, que si hay alguien que no se ha vacunado, por favor, vaya a vacunarse. Sí. La persona que, si tú pones a dos personas, en las mismas condiciones, uno que vapea y el otro que no, el que vapea tiene más riesgo de tener infecciones respiratorias, porque el aerosol del vapeo altera la barrera local, que se llama epitelio bronquial.
Ya.
Los bronquios tienen como unos epitelios, que es como quien dice la pared. El aerosol lo tiene irritante. Entonces, como quien dice la pared, la pongámosle así para que entiendan, la oxida un poco.
Claro.
Entonces viene el virus, y el virus encuentra esta pared más oxidada y entonces entra más fácil. Entonces, por eso que los niños o los adolescentes tienen más riesgo de infección. Lo otro a corto plazo es lo que le decía yo, que esta enfermedad de Bali grave. Pero también se ha descrito que ahí mismo, cuando vapean, puede producir un aumento de la frecuencia cardíaca e incluso aumento de la presión arterial. Y eso puede ser un efecto inmediato de la nicotina.
Yeah.
Y también puede producir síntomas, por ejemplo, gastrointestinales, por ejemplo, le duele la guata, etcétera, como náuseas, ganas de vomitar. Y bueno, y ya si consumieron mucha nicotina, acuérdense que el vapeador tiene una concentración grande de nicotina, puede incluso en algunos casos tener como signos un poco neurológicos por intoxicación por nicotina. Esos son los efectos a corto plazo. Yeah. Pero a largo plazo, como yo les decía, no hay tantos estudios. Pero sí podrían decirse el desarrollo, alteraciones del desarrollo pulmonar, si aquí inicia muy, muy precoz, el aumento del riesgo de EPOC, que es el EPOC, es la enfermedad pulmonar obstructiva, que es el del adulto mayor.
Sí.
Como no hay tantos estudios para allá, digamos, lo más probable es que se produzca un aumento de riesgo después. Entonces, no veamos el daño ahora, porque estamos recién, son adolescentes. Pero todos esos adolescentes, cuando tengan, ya sean adultos mayores, todos debieran tener, lo más probable, van a tener el EPOC. Mm. La adicción a la nicotina también se puede considerar un daño a largo plazo, porque finalmente es una adicción. Mm. Porque la adicción, ¿qué es lo que es una adicción? Es que es este cambio en la arquitectura cerebral, donde afectan la corteza, entonces, impulsividad, decisión, ahí está la corteza, y produce adicción. Y la otra es que a largo plazo podría decirse que es la puerta de entrada a otras sustancias adictivas. Entonces, si tenemos un niño adicto a la nicotina, puede tener adicción a otras cosas, como a cannabis, alcohol, etcétera. Y bueno, como yo les decía, aquí todavía está en estudio. Y por último, lo que yo les decía antes, a largo plazo, sobre todo en adolescente y niño, yo no digo esto en adulto, pero sí el cerebro todavía está en desarrollo. Uh-huh. Ojo, los que están escuchando, el cerebro está en desarrollo hasta los 25 años, entonces cuidado con todas las sustancias, y ahí incluye el alcohol también. Mm. Porque son más susceptibles, estos cerebros en desarrollo, son más susceptibles a la adicción rápida y a cambios conductuales. Entonces, se ha visto que niños que están en fase de maduración, todo ese periodo que de por sí la adolescencia es difícil, con vapeo es peor, porque está demostrado que se producen estos cambios. Entonces, es una adolescencia más difícil aún.
Por supuesto. Doctora Pierri, antes de ir a comerciales, brevemente, entonces, para resumir, ¿qué sustancias contienen estos dispositivos que resultan tan perjudiciales para los pulmones?
Bueno, primero, la nicotina. Mm. O sea, eso es lo más importante porque estos tienen grandes concentraciones, entonces produce más adicción. Mm. Pero también tienen, por ejemplo, una sustancia que se llama propilenglicol o glicerina vegetal, que es como el vehículo que genera el vapor.
Yeah.
Pero ese vapor, comillas, al calentarse forman como aldehídos, que son tóxicos, como formaldehído. Pero también tiene los famosos aromatizantes, que ahí uno dice, no, que tiene sabor a fruta, mentol, que como que disfrazan un poco. Mm. Y hay algunos productos de esos aromatizantes que se han relacionado con una patología que se llama bronquiolitis obliterante, que es como una especie de bronquiolitis, un poco más más cerrado que los la bronquitis normal.
Yeah.
También tienen, por ejemplo, metales pesados como níquel, plomo, que se pueden desprender del sistema de calentamiento que tienen los vapeadores. Y pueden ser, esos metales pueden ser neurotóxicos incluso.
¡Qué barbaridad!
Pero eso es el vapeador normal. Ahora, ojo, que eso no lo dije, pero algunos vapeadores tienen cannabinoides y THC. Entonces, ojo ahí, porque ahí tenemos, además de todo el problema de los vapeadores, tenemos las drogas, o sea, ahí tenemos de frentón ahí el cannabis.
¡Qué horrores! Que... ¡Puro veneno esto!
Sí, puro veneno, la verdad es que sí.
Sí, doctora, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Cristina Pierri Vargas, reconocida broncopulmonar infantil de la Clínica Alemana, con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias en niños. Especialista en asma, bronquitis y alergias respiratorias, combina su labor clínica con la docencia en la Universidad del Desarrollo. Hoy nos acompaña para conversar sobre un tema urgente: el uso de vapeadores en niños y adolescentes, sus riesgos, mitos y la importancia de generar conciencia en las familias y los cuidadores. Ya regresamos con ella. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta: a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. Y tú, ¿aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas. Estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Cristina Pierri Vargas, reconocida broncopulmonar infantil de Clínica Alemana, con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias en niños, especialista en asma, bronquitis y alergias respiratorias. Ella combina su labor clínica con la docencia en la Universidad del Desarrollo. Hoy nos acompaña para conversar sobre un tema urgente: el uso de vapeadores en niños y adolescentes, sus riesgos, mitos y la importancia de generar conciencia en las familias y también en los cuidadores. Doctora, ¿nos podría explicar qué es la acroleína y qué efectos tiene en el sistema respiratorio?
La acroleína es una sustancia química tóxica,
ya.
Y se encuentra en el aerosol de muchos cigarrillos electrónicos. Ojo, también está en el humo del tabaco convencional.
Ya.
Y es uno de los compuestos más irritantes y dañinos para el sistema respiratorio. Es un aldehído volátil, que es como una fórmula química, digamos. Y se forma cuando uno calienta el glicerol,
ya,
o el propilenglicol, que son ingredientes comunes en los líquidos del vapeo. Pero ojo, también se genera al quemar el tabaco. Porque ahora se ha hablado del tabaco calentado, como dicen. Ese es igual de malo que el tabaco. Es altamente irritante.
No lo había escuchado, doctora. ¿Qué es eso?
No. Es que se han como hablado ahora como que generalmente las tabacaleras siempre han tratado de que, en el fondo, minimizar los daños de tanto el tabaco como ahora del vapeo, porque son las mismas industrias. Uh-huh. Y entonces se ha hablado del tabaco como calentado, que en el fondo, en vez de ser tabaco quemado, sería menos peligroso. Pero finalmente la Sociedad de Enfermedades Respiratorias hizo un statement, digamos, de que todas estas sustancias, vapeo, tabaco, tabaco calentado, tabaco quemado, todo es altamente irritante, causan el mismo daño.
A propósito de las tabacaleras, doctora, ¿qué rol ha jugado la industria del tabaco en este fenómeno?
Bueno, de partida hay algo que hay que reconocer. Han cedido. Uh-huh. De partida han visto que el tabaco tradicional ha disminuido.
Ya.
¿Ya? Eso por primera vez en las encuestas, digamos, que bajó el consumo de tabaco. ¿Ya? Uh-huh. Entonces eso ha sido bastante bueno, y eso es en parte por toda la campaña que se ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Y por eso juega un rol clave. Uh-huh. Pero han impulsado el uso de cigarrillos electrónicos como una nueva vía de negocio y adicción.
O sea, desviaron el negocio para esto otro que igualmente dañino.
Bueno, a ver, yo no, sinceramente no conozco las marcas de tabacalera ni los grupos, digamos, que están detrás. O sea, yo solamente veo a mi paciente y veo los daños y todo. No sé mucho de...
Es importante el rol que han jugado ustedes los doctores en esto de, sí, de frenar.
De hecho, yo debo decir que estoy muy orgullosa de ser chilena, como dice, porque de verdad que esta ley que empezó en vigencia ahora es extraordinaria. Extraordinaria, porque realmente yo creo que va a ayudar mucho en esta... porque en el fondo, digamos, como una espiral adictivo. O sea, cada año eran más niños. Entonces, íbamos en espiral adictivo. Y no digo, o sea, esta ley salió en vigencia recién. No sé cómo nos va a ir. A lo mejor nos va igual, no va y seguimos en el mismo espiral. Pero yo tengo esperanza de que con esta ley, no es que disminuya, a lo mejor no disminuye, pero no siga aumentando en forma tan exponencial la cantidad de adolescentes que vapean.
Por supuesto. Doctora, ¿qué es la bronquiolitis constrictiva y por qué se la relaciona con el uso de vapeadores?
No es bronquiolitis. O sea, a ver, está la bronquitis, que es una inflamación de los bronquios.
Sí.
La bronquiolitis es una inflamación de los bronquios.
Ya.
La bronquiolitis constrictiva, en realidad el nombre médico es bronquiolitis obliterante, se llama, que es una enfermedad pulmonar crónica, progresiva y grave. Afecta a los bronquiolos, que es la vía aérea más pequeña del pulmón.
Ya.
Entonces, sí es una de las consecuencias del uso de vapeadores, porque están expuestos, digamos, a esta sustancia que tiene el vapeador, que por ejemplo el diacetilo, que es uno de los que están presentes en los líquidos saborizados. La bronquiolitis, nosotros por ejemplo en los pediatras nos vemos la bronquiolitis en término pediátrico. Es la primera infección por, primera obstrucción por virus cuando son guaguitas.
Ya.
Eso se llama bronquiolitis y se produce esta inflamación de los bronquiolos. Por eso que bronquiolitis, itis es inflamación. Bronquiolo es el bronquio, el bronquio más pequeñito.
Ya.
Eso es bronquiolitis. Y hay varios tipos. Esta es la bronquiolitis del niñito de la guaguita y esta es la bronquiolitis obliterante o constrictiva, que puede ser por muchas causas. Por ejemplo, y una de las causas es el vapeador, es una inflamación crónica en el fondo. Y esa inflamación lleva a la fibrosis, o sea, el pulmón se cicatriza y se produce un estrechamiento del bronquio que es irreversible. Entonces eso causa una obstrucción del flujo de aire, y como yo estoy, imagínate una cañería que está totalmente tapada. Por ejemplo, todo un ejemplo bien importante, el asmático. El asmático tiene su, imagínate la cañería, la tiene tapada. Pero uno le pone broncodilatador al asmático y se abre. Eso es una obstrucción reversible. ¿De acuerdo?
Sí.
Ya. Esta bronquiolitis, se produce esta cicatriz, que se produce una fibrosis. Tengo la cañería tapada, le echo yo un broncodilatador y no se abre. Es irreversible. Entonces, mientras más grande el daño, es más irreversible. Entonces, después ya uno no tiene como pulmón para respirar. ¿De acuerdo? Y eso es clave, y esa es la diferencia entre un asmático que está ahogado, pero el asmático no le pone puff y revierte, y este otro está ahogado, pero uno lo puede bañar en puff y no va a revertir. Entonces, y puede ser, y ahora, ojo, la bronquiolitis obliterante o constrictiva no es solo del vapeador. Puede uno presentarlo después de, por ejemplo, a ver, es una exposición a tóxicos inhalados, que no sé, uno va a una fábrica, una cosa así, o incluso por alguna infección viral grave. Algunos, por ejemplo, en el COVID también se produjeron algunas de estas bronquiolitis también.
Doctora, en su experiencia clínica, ¿ha aumentado la consulta por cuadros respiratorios severos en adolescentes que vapean?
No, yo diría que no. Por lo menos, lo que pasa es que en el caso de los pediatras broncopulmonares, a mí yo no he visto que hayan aumentado la consulta por secundarias al vapeo, a lo mejor, pero uno no lo puede, uno no podría establecer que es por el vapeo. No sé si me entienden la idea.
Sí.
O sea, sí, efectivamente, hay muchos adolescentes que vienen obstruidos y sí y tal, pero puede ser eso una crisis asmática, puede ser virus. Por ejemplo, el año pasado, entre octubre y diciembre, hubo una epidemia de un brote de micoplasma. El micoplasma es una bacteria que producía síntomas obstructivos, que uno podría decir a lo mejor asociados al vapeo, pero era el micoplasma. Entonces hay que tener también cuidado de asociar toda la, esta bronquitis y todo al vapeo. Entonces, yo creo que no hay, es muy raro que venga una consulta un niño especialmente asociado al vapeo. Por ejemplo, un decir, oye, mira, vapeé y ahora estoy con bronquitis.
Ya.
Yo creo que a mí no me ha pasado, en el fondo.
Ya. Ahora, así. ¿Cuáles son los riesgos, doctora, entonces, en definitiva, para niños con asma u otras enfermedades respiratorias crónicas?
O sea, lo que dije antes, inflamación crónica, mayor daño de la vía aérea, obstrucciones. Lo que pasa es que, lo que yo decía antes, que uno no puede decir que es por el vapeo. O sea, el niño tenía previamente asma, produce una crisis obstructiva, pero en los niños... En los niños que no tienen ninguna patología, ya es riesgoso, por todo lo que conversamos anteriormente, por todas las sustancias irritativas que tiene y todo. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad crónica es peor.
Por supuesto. Doctora, ¿qué tan frecuente es el fenómeno del fumador dual entre adolescentes?
A ver, es frecuente, pero en realidad el fumador dual se refiere a personas que fuman cigarrillos tradicionales y además vapean. Eso es dual, o sea, que fuman las dos cosas, ¿ya? Uh-huh. Eso es súper frecuente. O sea, de hecho, muchos de los que fumaban se cambiaron al vapeo, pero siguen las dos cosas. O sea, no es que dejaron de fumar y ahora vapean. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En un niño está que va al colegio y vapea en los baños, en los recreos. Pero después viene el fin de semana, va a una fiesta y ahí fuma cigarrillo. Entonces... Cuando el niño tiene daños, irritación, se enferma mucho más que los otros niños, etcétera, ahí uno no sabe cuál de los dos le produjo más el daño. Pero según la encuesta, la Senda, que esta es la que empezó a visibilizar este problema, porque la encuesta Senda, que salió el 2023, ahí se visibilizó que el vapeo había aumentado en forma exponencial. En la encuesta de los que vapeaban, más de un 50% también fumaba cigarrillos convencionales. Así que, y es especialmente alto el fumador dual entre adolescentes y los adultos jóvenes, porque los adultos ya mayores eso fuman nomás, no vapean, y los adolescentes más chicos más vapean que fuman, pero los adultos jóvenes, o sea, entre 18 y 29 años, eso hacen las dos cosas. Y en el mundo, más o menos entre un 60 y 80% de los vapeadores adultos también fuman cigarrillo.
Ahora, ¿cuáles son los síntomas iniciales, doctora, que deberían alertar a los padres de que sus hijos están vapeando?
O sea, ¿que deberían como descubrir a los niños?
Sí.
A ver, síntomas iniciales de que vapean. Primero, encontrar el vapeador, porque...
Claro.
Es muy curioso. Claro, no es que esto... A ver, esto no es así tan... Es bien interesante esto, porque... El vapeo no deja olor. O sea, si uno, o por lo menos un olor fuerte. Entonces, si, por ejemplo, si un niño se va a una fiesta, supongamos que los papás dicen tiene prohibido fumar, y el niño vuelve pasado cigarro, claro, lo primero que van a decir los papás, hoy fumaste. Así, no, es que la fiesta estaba llena de cigarros, pero uno le huele las manos y al tiro dice, este niño fumó. Con el vapeo no es así, entonces no es tan
fácil
cubrirlo. Pero fíjate que los niños, o sea, los adolescentes y todo, tienen tantos dispositivos de vapeo que los van dejando por ahí.
Ya.
Se les va haciendo el cartridge y lo dejan ahí o lo botan, lo tiran ahí el usado y lo van dejando ahí, po. Entonces ahí los papás pueden decir, ya, este niñito está vapeando. ¿Qué síntomas iniciales? Tos seca o irritativa persistente.
Ya.
Entonces un niño que está siempre tosiendo. Entonces, bueno, hoy día me pasó que me llegó un niño que, claro, la mamá me alegaba, decía, pucha, pero sigue tosiendo, ¿no? Y claro, vapeaba. Yo le digo que sea la cosa, uno puede decirle a la mamá, mira, esto es por el vapeo. Pero claramente el vapear no le ayuda.
Por supuesto.
Sensación de pecho apretado, por ejemplo. Otra cosa importante, el típico niño ronco. Ojo con eso. Niño que nunca ha sido ronco, porque hay niños que son, pero un niño que nunca ha sido y está como con... que siempre le duele la garganta y está como con carraspera siempre, así como... Entonces ya uno lo lleva al pediatra y no tiene nada. Pero sí le encuentra un poco irritado ahí la garganta y ese ojo con ese niño. Siempre en las consultas preguntar. Por ejemplo, el otro niño que siempre está con dolor de cabeza, por ejemplo. No digo que sea... Ojo, aquí nada es total, no digo que le duele la cabeza por el vapear, pero ojo con esos niños. Niños que están siempre con la boca seca, por ejemplo. O otros niños que uno los ve y están como con palpitaciones, o sea, medio que se marean. Después, bueno, y también, como lo que habíamos hablado antes, tiene que ver con un poquito el desarrollo cerebral, así que el niño que está como fatigado, con dificultad para concentrarse, no digo que sea, pero ojo los papás, pregunten. Y de frentón, pueden preguntar, oye, mira, vapeas, o qué sé yo.
Ya.
Y ver si, en el fondo, niño que está gastando más plata, porque no es barato, por suerte.
Ya.
Entonces, yo creo que esos son signos de alerta. Mm. Y hay que estar encima, los niños siempre hay que estarlos mirando, en el fondo. Sí.
Doctora, según su experiencia, ¿cree usted que los padres están suficientemente informados sobre estos riesgos?
No. Yo creo que no.
Falta información.
No, ¿sabes qué? Lo que yo creo, o sea, y lo que realmente, yo creo que hasta los mismos papás piensan que el vapeo no hace tan mal. Mm. Entonces, yo creo que, de hecho, yo creo que los niños vapean ahí delante de los papás mucho. Mm. Y los papás, mira, con tal de que no fumen, están felices ahí con el vapeador. Entonces, yo creo que es importante, por ejemplo, este programa, no solo porque hablo yo, digamos, pero por visibilizar esto, conversar y darle así como lo hicieron con el tabaco hace unos años atrás, que finalmente resultó bastante bien porque disminuyó el consumo de tabaco. Yo creo que esto mismo hay que hacerlo. Sí, el gran problema, gran problema es la adicción. Porque el mismo adolescente que vapea ahora y está escuchando la radio ahora y dice, chuta, ya, vapear no era tan bueno, parece, ya, voy a dejar de vapear. No es tan fácil, pues si ya está adicto a la nicotina. ¿Te fijas o no? Entonces, lo que hay que hacer es que, por favor, no empiecen a vapear. Eso, si tú me dices ya, solamente denme un puro mensaje hoy día, yo diría, por favor, no empiecen a vapear, porque después, cuando quieran dejar de vapear, cuando se den cuenta todo el daño que hacía,
les va a costar mucho.
No es tan fácil. No digo que no van a poder, perdón, eso es lo que tú dices. Sí. No va a ser fácil.
No, nada es fácil. Las adicciones son difíciles de dejar. ¿Cómo afecta el vapeo a la capacidad pulmonar y a la respuesta inmunológica de los jóvenes, doctora?
Bueno, a ver, primero lo que decía antes yo, que irrita la vía aérea.
Ya.
Entonces, como irrita la vía aérea, por supuesto que esa es nuestra primera barrera, altera la respuesta inmune, porque aumenta las infecciones pulmonares. Entonces, al tener la barrera, como yo decía antes, la cañería más oxidada, entonces entran más fácil los virus. Por lo tanto, se producen más infecciones respiratorias y de esa manera al tiro aumenta disminuye la respuesta inmune. Y la capacidad pulmonar es a través de lo que ya hablábamos, la bronquitis. Si es una bronquitis crónica temprana, produce esta bronquiolitis constrictiva, produce esta que ya es irreversible, absolutamente disminuye la capacidad pulmonar. ¿Cómo mido yo la capacidad pulmonar? Yo la mido por un examen que se llama espirometría,
ya,
que yo soplo ahí, y se mide ahí la capacidad del pulmón. Si yo tengo una bronquiolitis constrictiva o un EPOC o cualquiera de eso, yo mi medición de espirometría, que se llama BEF1, va a estar baja. Y eso produce una disminución de la capacidad pulmonar. ¿Cómo uno se da cuenta? Por ejemplo, yo tengo dos o tres pacientes que corrieron la maratón de Santiago ahora. Uh-huh. Y esos dos o tres pacientes que tengo, dos vapeaban y me juraron que iban a dejar el vapeo ya todo el año, y la corrieron también el año pasado. Uh-huh. Y bueno, yo te digo, esto es lo que me dicen a mí, además, a ver, tú que me pero que habían estado, que habían dejado vapear, porque en realidad uno se asustó porque había estado hospitalizado por una crisis asmática severa y le echaron la culpa al vapeo también. La cosa es que corrió 21K y dijo que en realidad se notó gran diferencia en su capacidad pulmonar el año pasado versus este. Entonces, porque finalmente la capacidad pulmonar es comparable al cigarrillo.
Por supuesto.
Entonces eso. Y bueno, y lo otro es que se asocia un poquito a la alteración del intercambio gaseoso. Y eso también afecta a la capacidad pulmonar.
Ya. Doctora, ¿cuál ha sido el rol de la clínica alemana en la educación y prevención de este tipo de conductas?
Bueno, la clínica alemana siempre... No es porque sea mi clínica, pero sí. Siempre está a la vanguardia de la aparte de la docencia, de la comunicación y la educación. De hecho, las redes sociales siempre está como constantemente enseñando, subiendo videos de educación con respecto a todos estos temas. Entonces, es un rol importante. De hecho, se realiza actividades para el Día del Tabaco. Lo que sí no han difundido material de tabaco y vapeo, pero probablemente ahí sea una buena idea hacer el día sin vapeo, así como está el Día Mundial sin Tabaco.
Claro.
Podríamos poner a hacer el día sin vapeo. Pero además, o sea, primero difundir a través de las redes sociales todo tipo de enseñanza, visibilizar esto, y además capacitar a los médicos y a los especialistas. Hay cursos también de broncopulmonares, lo hemos incluido nosotros en nuestros cursos, la alteración de vapeo y todo, en las reuniones clínicas lo hemos hablado. Entonces, y la clínica en general siempre ha promovido el abordaje integral de no solo del vapeo, sino que también de la adicción. Así que ahí, perfecto, por varios flancos, ahí la clínica está encima.
Muy importante.
Pero se puede hacer más.
Felicitar a la clínica, entonces, muy importante. Doctora, ¿cree usted que el sistema educativo debiera incluir este tema dentro de los contenidos escolares?
A ver, lo que pasa es que como tema específico, así como incluir no vapear, es difícil, por supuesto, pero debiera estar en un marco de, yo diría, de adicciones. Yo creo que el sistema educativo debiera incluir como prevención de adicciones, de todo sentido. Y dentro de esa prevención de adicciones debiera ahí haber punto por punto el tabaco, el vapeo, todo eso. Cuando yo me acuerdo que yo iba a charlas de colegio antes a hablar del tabaco. No sé, no me han pedido, pero yo creo que es una buena idea ir a los colegios a hacer charlas también de vapeo.
Sería importante, muy importante.
Pero sí, todo lo que sea educativo y prevención de adicciones, de todo tipo, alcohol, droga, tabaco y vapeo, debiera incluir los sistemas educativos de todas maneras. Y como yo les digo, o sea, ¿cuál es mi meta? Ojalá, de los que me están escuchando, que eviten empezar a vapear. Así que, por favor, si hay algún adolescente que me está escuchando, que los compañeros choros de curso vapean en el baño y todavía no lo ha hecho, por favor no lo haga. O sea,
bueno,
de verdad,
eso, doctora, quiero que le deje un mensaje a los jóvenes que están escuchando en el día de hoy, que creen que vapear no hace daño.
Ya, mira, mensaje para los lolos. Primero, les juro que si no vapean van a ser más inteligentes, porque el cerebro se va a desarrollar mejor, van a tener más capacidad cognitiva, le va a ir mejor en la PAES. No, pero eso es la parte cerebral. La parte adictiva, o sea, los va a hacer más libres, menos vulnerables, se van a infectar menos, van a tener menos bronquitis, y después, cuando sean adultos mayores, van a tener mucho mejor capacidad pulmonar. Entonces, de verdad, si dicen, pucha ya, pero ahora que soy lolo, voy a hacer bacán, voy a vapear, después lo dejo, va a ser mucho más difícil porque es adictivo. Entonces, de verdad, háganse como un favor a sí mismos, quiéranse y por favor eviten empezar a vapear. Y los que ya están vapeando, traten, bueno, yo sé que es difícil, pero tratar de cambiarlo por ejemplo, hacer deporte, una vida sana, y también pedir ayuda a los papás. Si los papás siempre están ahí, a veces no es que no miren a sus hijos, sino que a veces no se dan cuenta. Entonces, pidan ayuda a sus papás, los papás les pueden ayudar. Y de verdad, el vapeo hace súper mal. Entonces, que es derribar ese mito que no es tan mal o que es mejor que el tabaco. Así que no, el mensaje final es, por favor, no vapee, y si ya está vapeando, trate de dejarlo, que es muy dañino. Tanto incluso más que el tabaco.
Doctora, ha pasado volando el programa. Para finalizar, doctora Cristina Pierri, ¿qué le diría a los padres que no saben cómo empezar esta conversación con sus hijos?
Bueno, de partida podría partir por... oye, escuché un programa en la radio. sí, pero
lógico,
si así partí.
Lógico.
Claro, decir, escuché un problema en la radio y para ir a una doctora que está ahí transmitiendo que decía que el vapeo era peligroso. ¿Usted ha oído hablar algo así? Entonces le iba a decir, no, sí, en realidad el vapeo no es peligroso. Pero, y ahí entonces meterse por ahí y empezar que en realidad que escucharon que producía problemas al cerebro, al pulmón. Eso.
Muy importante.
Entonces hay una cosa, se usaba antes mucho, de algo que morirse.
Eso era muy común que lo dijera la gente.
Pero de algo hay que morirse, pero mientras uno está vivo, puede elegir entre tener una vida mala, asociada a enfermedades, infecciones, qué sé yo, o buena, o sea, hace mucho mejor el pulmonar, cerebral. Entonces, no, yo le digo a los papás, hablen con sus hijos de forma calmada, sin culpa, sin amenaza. Pregunten si saben qué es el vapeo, porque a lo mejor los pobres niños no saben nomás. Pero además escuchen más de lo que hablan y van a entender mejor a los niños, las presiones, las redes sociales. Los niños adolescentes hoy en día están con tanta presión que además que venga el papá como a retarlo. No, no, en el fondo explicarle a los niños que el vapeo no es inofensivo, que tiene nicotina, que tiene tóxicos, que daña los pulmones, causan adicción. Perfecto. Y ahí, justo, y usar ejemplos. Y ahí me echa la culpa a mí, que esta doctora que transmite. establecer límites claros en la casa. Y bueno, la cosa de siempre, de toda adicción, digamos, supervisar las actividades, las amistades, etcétera. Y reforzar hábitos saludables, o sea, qué sé yo. Y lo más importante, se me olvidaba, ser ejemplo. O sea, si el papá no le puede decir al niño, y no vapea, si el papá vapea.
Si el papá está vapeando, por supuesto.
Claro.
El ejemplo, o sea, es muy importante.
¿Ah?
Por supuesto. Eso. Que sí. Doctora Cristina Pierri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo un tema tan importante para nuestra juventud principalmente, ¿no es cierto? Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por darme este espacio para poder hablar de un tema tan relevante.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.